yo que me alegro. Bueno, yo como siempre os cuento, cuando vengo por aquí pido al Espíritu Santo que me dé un pensamiento para comenzar la sesión. Y hoy me ha venido un pensamiento que es primero mi paz, ¿no? Y porque yo esta noche he estado en guerra, he dormido, bueno, mi ego ha estado en guerra, evidentemente, ¿no? Y yo jamás tengo insomnio, y hasta las 4:30 estaba escribiendo una carta, un mail, un tema profesional. Además, mi ego estaba enfrentándose, se la escribía un argentino, ¿no? Entonces yo ya tenía la guerra perdida. ¿Cómo me voy a enfrentar al ego de un argentino, evidentemente? Gran amigo mío, ya lo sé, por eso lo digo, ya lo he oído, ni voy a hacer una broma. Es una persona maravillosa, pero es argentino, nadie es perfecto, coño. Yo soy de rubito, y tengo que vivir con eso, o sea, es así, ¿no? Bueno, total, que a las 5:30 de la mañana me he ido a dormir, me he levantado a las 8:30, lo cual es un récord, porque yo a las 6:00 ya estoy como una moto, ¿no? Y aún, bueno, pues como que esta mañana aún me he perdonado mucho, he rezado muchos Padres Nuestros, y cuando estaba en el metro y he pedido la palabra, ¿no? La frase, y me ha venido esta, he recordado que esta frase me la comentó un estudiante hace meses ya, quizá un año, que le pasó una cosa muy curiosa. Estaba alojado en casa de una familia, de una pareja, y a la que llevaba 2 días allí, la pareja comenzó a pelearse, ¿no? De las relaciones especiales, ¿no? Comenzó a pelearse y él estaba en medio y le tocó. O sea, el espejo le tocaba a él, evidentemente, ¿no? Y le tocaba un espejo allí, y entonces comenzaron a acusar, y bueno, uno de ellos le acusaba, porque tú, no sé qué, tal, no sé qué. Entonces, claro, él me contó que en ese momento notó como, bueno, como la defensa, ¿no? Que es el ataque, ¿no? Quería responder, quería atacar a ese miembro de la pareja. A ver si nos vais a hacer sentir mal a los que no traemos críos, ¿eh? Luego enseño la foto de los míos, que los llevo siempre conmigo, ¿eh? Bueno, y entonces esta persona notó que quería defenderse, ¿no? Que quería meterse y entrar. ¿La paras?
No, si la paras.
No.
Porque si es un dinámico.
Vale. Sí, entonces él notaba que se quería defender, que quería atacar, ¿no? Y en ese momento le vino esta frase, ¿no? Primero mi paz, ¿no? Y cogió, hizo las maletas, ¿no? Se fue a un hotel y ahí se quedó, hasta que salió el avión, ¿no? Y bueno, cuando me lo explicó, no, en ese momento... Supongo que no estaba yo para que fuera mi espejo, para que yo reconociera ese mensaje como para mí, ¿no? Todo y que evidentemente lo que tú ves y juzgas e interpretas siempre es para ti. Pero hoy me ha venido, ¿no? Hoy me ha venido. Primero mi paz. Y ya estoy de otra manera, ¿eh? Ya estoy todo, hecho todo el metro con primero mi paz, Padre Nuestro que estás en los cielos, tal, o sea. Y ya como que he venido aquí, mira, oye, le he dado 5 euros a una chica que cantaba maravillosamente en el metro, que un poco más se me hace una reverencia. Argentina también. Gracias, Dios mío.
Por la Argentina.
Mi vida está invadida por los argentinos desde hace muchísimos años. Yo amo Argentina, amo Buenos Aires, amo los porteños, los taxistas porteños.
Bueno, nosotros somos de la Patagonia.
Es una maravilla. Yo amo vuestro país. Y entonces... bueno, pues que nada, que ya he perdido el hilo, ¿no?
Pero bueno, que ambas no importa,
pero
que has venido diciendo...
Exacto, ¿no? Vale. Primero mi paz, y ya me he librado de los 5 euros esos que me sobraban, y luego he venido aquí y me he comprado, me he gastado 35 en 2 libros del curso, o sea que espero que venga mucha gente hoy para recuperar lo que he invertido, ¿no? ¿Eh? Bueno, pero no hay que negociar, la abundancia viene cuando el Espíritu Santo quiere y no cuando el ego... espera. Bueno, pues yo ya he lanzado esto. Después los que no habéis llegado a tiempo, si os quedáis un rato os lo cuento. Primero mi paz. Estamos hablando de esta frase como curativa de cuando el ego se siente atacado y se quiere defender. ¿Alguien quiere compartir algo? Hoy hemos dormido poco, no tengo muchas ganas de hablar.
Sí,
cosa de mí, imposible, vamos.
Yo sí que quiero compartir una cosa.
Bueno, sí. ¿Has pedido turno o qué? Porque pues, si has sido entrada, hombre, hay que respetar las normas aquí. Es broma, ¿eh?
Loca.
Pero sí. Bueno, a ver, yo ha sido como una experiencia que me... Bueno, experiencia... No sé, es que no sé. Bueno, a ver, no sé, hubo un momento, hace unos días, que me vi como en una imagen de un lago inmenso y un solo palo delgado y yo agarrada al palo. Así, con un miedo había de todo, cocodrilos, peces, comedores, tal. Un miedo y en la orilla estaba Jesús. Que me decía, ven, ven. Y me decía, ¿cómo? Si me suelto, se me comen los cocodrilos. Y él me... Entonces, bueno, así quedó. Pero logré, no sé cómo, llegar. Y era Dios. No era Jesús, era Dios. Y yo estaba acogida a Dios como un pulpo. Pero como un pulpo, que no había espacio entre él y yo. Y yo no me quería soltar de allí. Allí, allí. Imposible, imposible, porque es que no quiero. Ay, entonces me puse a llorar. Estoy agarradita a Dios. Pero bueno, todavía veía el palo, según cómo estaba de ánimo, o me veía agarrada al palo, o ya me iba a agarrarme a Dios. Pero entonces, otro día, pensé otra vez en esto, y entonces entendí que el palo donde me agarro en el lago inmenso, peligroso, también es Dios. O sea que siempre estoy cogida a Dios. Siempre estoy cogida a Dios. Y si me suelto, el agua es el manto divino que me socorre. Y entonces me puse a reír. Pero con llorar y reír, porque estaba con Dios como un pulpo, y en su infinito amor que nos tiene, o que yo noté que me tenía, me permite soñar que estoy agarrada a un palo pasando las putas. Y me quiere. Y ese es su amor. Vi la grandeza de bueno, no sé cómo explicarlo. Inmenso. ¿No? Y entonces es mi elección. Me dice, hijo mío, ¿quieres soñar? Quédate en el palo. Quédate en el ego. Quédate.
Podrían ir el palo a galliné, eso,
sí.
¿No?
Bueno, y si no, pues aquí estoy. Pero yo estoy agarrada a Dios, ¿eh? Como un pulpo. Entonces yo le dije, y bueno, ¿y cómo llego a ti? Dice, mira bien. Y empecé a ver palos. Os vi a todos. Tot ple de pals. I tots agafats al pal. Tots agafats al pal.
Si escapa alguna frase en català, l'entendeix?
Sí.
Sí, no?
Todos cogiditos al pal. Entonces ya me dio la risa. Digo, mírame. Todos, yo, todos, uno, todos soñando su historia, y que es fácil, fácil. Nos tenemos que unir. ¿Cómo llegamos a la orilla? Haciendo el palo, uniéndonos, y el palo cada vez es más grande porque es el mismo Dios. Ay, no sé si lo explico bien, ¿no?
Bueno,
entonces, a partir de eso, vi como si el Espíritu Santo estuviese, claro, en todos nosotros. Es el puente. El puente somos nosotros mismos para llegar a Dios. No sé. Bueno, entonces me da la risa. Subo al bus. Y cuando veo a todos sentados y me dan la risa, empiezo, no me sale porque no quiero que me salga, porque pensarán que estoy loca, pero me sale la risa cuando me veo.
Si te pones la camisa de fuerza en algún momento,
Sí.
Dales mi teléfono. Yo hablaré por ti, vendré a traerte un bocata de lima al freno hepático, bueno, lo que haga falta.
Y esta mañana me he levantado y he dicho, a ver, y me he visto otra vez cogida en el palo. Y me he puesto a reír, digo, anda ya, otra vez en el palo aquí sola. Venga, pa' Dios. Y me he vuelto a ver agarrada a Dios y bueno, entonces me he puesto a llorar. Pero de puro amor, de puro agradecimiento.
Y eso te ha dado una paz inmensa.
Y ahora pues me miro, y a veces me veo en el palo, y en eso veo el amor de Dios. O sea, en que esté donde esté, Dios está. Porque es la mente, que o está en el ego, pero continúa siendo la mente de Cristo. Entonces yo me veo siempre en Dios, en vosotros. No sé, es como una experiencia que no se puede, bueno, que sí que la explico, pero lo que me emana es un lloro de gozo, como un corazón que me salta, como una, no sé, me da la risa, me fa riure tot.
Pues ríete.
Sí.
Nosotros estamos locos por reírnos, ya puedes reír, ¿eh?
Bueno, yo no sé si me he explicado.
Sí, sí, perfecta. Bueno, sí. Yo lo he entendido perfectamente.
Sí. Bueno, pero claro, los palos, lo que yo no veía, eran los palos donde estabais cogidos todos uno. Pero cuando he visto todo el mar lleno de palos, con personas, cogidas en el miedo con los tiburones, los cocodrilos, la falta de dinero, me da la risa, porque no es verdad, es el sueño. Y si nos caemos y creemos que nos ahogamos, Dios me anda y conmigo otra vez, venga para arriba, venga, vuelve a nacer, vuelve a vivir, vuelve a experimentar, venga, otra vez el sueño. Pero piensa, estoy allí y yo me veo como un pulpo allí, cogidita. Que no hay espacio. No sé.
Claro. Bueno, título de la clase. Dios existe aunque sea un palo. ¿Qué parece?
Muy bien.
¿No? Yo creo que es una descripción fantástica. A mí me venía un poco como una imagen daliniana, ¿no? De todos ahí, ¿no? Como un poquito del infierno de Dante, ¿no?
Sí, sí. No sé.
¿No? Como decir, venga, vais a estar aquí creyendo, sufriendo y creyendo aquí amarrados, no, de que si os caéis,
lo hemos elegido nosotros,
os van a...
Pero lo hemos elegido nosotros, estar allí.
Claro,
y Dios, con su infinito amor, permite, y entonces yo veo, por ejemplo, en una época una de mis hijas, bueno, se extravió muchísimo y tal, y yo no perdí la fe, ni en ella, ni en mí, de que lo que había, había, y lo que era, era. Y
lo que no era, no era, sobre todo.
Exacto. Y a los 17 años se le pasó la tontería y fue y es lo que es, una perfecta hija de Dios. Bueno,
pero es que lo sería igualmente, aunque no se lo hubiera pasado.
No, 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 pero me refiero que yo, en el mundo físico, ya mi hija, que representa que no es mi hija.
Tu hermana.
Sí, tuve la paciencia, o sea, ni me enfadé, ni tuve que perdonarla, o sea, era el amor hacia ella. Pues yo veo muchos paralelismos de nuestra vida, que es lo mismo que la vida que tenemos con Dios.
¿Qué hermanos más guapos que habéis traído hoy?
Bueno, no sé, sí, os voy a explicar.
Gracias.
Es fantástico, gracias.
Si os sirve, si os queréis ver en el lago cogidos de un palo, y en la orilla está el cielo.
Yo preferiría bucear. Sí, si me van a escoger, si no se me ha reído bucear tranquilamente, ¿no? O sea, en el todo, ¿no?
Y se irían a
pasar. Bueno, y perdonando cocodrilos, ¿no? Sería un buen título, perdonando cocodrilos también, ¿no? Para que un marketer se enviara, te diría que si enviaras un mailing con un título así, perdonando cocodrilos, bueno, el índice de apertura sería increíble, ¿no?
Pues úsalo.
¿Esto qué debe ser? No, pero te diría, sí, pues sí. Perdonando cocodrilos. Perdonando cocodrilos. Y cuento la anécdota de, bueno, el sueño lúcido.
Sí,
¿no?
Sí, pero estaba descarta.
Pero me ha venido, es una imagen entre Dante y...
Bueno, es que soy de letras.
Y Dalí,
En el mundo real soy de letras, de literatura.
A ver, cruza las manos. No, no, sí, los brazos. ¿Cuál tienes delante? O sea, ¿cuál tienes encima? La derecha, ¿no?
Sí.
Vale, hacer esto. Cerebro derecho. Hemisferio derecho. Hemisferio derecho. Bueno.
Bueno, ya está, bueno.
¿Alguien quiere contar alguna cosa más? Los pequeños pueden, mira, hablar, pueden hablar también.
Tú sabes...
Bueno, perdona, ¿cómo así? Buenos, ¿eh?
Ay, sí.
Ella es Sandra.
Sandra.
Sandra. Hola, Sandra.
Teo. ¿Cómo?
Teo.
Teo.
Hola, Teo.
Qué bonitos. Para convencerlos.
Ay.
Y... ¿Cómo os llamáis vosotros? Que no, no,
Natalia.
¿Natalia?
Ricardo.
Ricardo.
Ah, Ricardo. Ricardo.
Ricardo no escucha muy bien.
Vale.
Una vez... Me
parece ¿Y pero tienes algún oído que escuches mejor o uno que otro?
No, es igual, los dos tenemos zumbido.
Ah, tienes un zumbido.
Sí.
Vale. O sea, escuchas a Dios constantemente.
Escucha cuando quiere.
Sordera. Yo soy un poquito sordo de aquí, que tengo problemas.
Se le la sordera. Cuando me piden algo, me
¿sabes que cuando él quiere escuchar, escucha y manda?
Entrucar.
Yo tengo problemas cuando miramos la televisión con mi. Con mi compañera, pues ella se duerme enseguida y yo entonces aprovecho para subir el volumen, que no me entero. ¿No?
Claro.
Y ahora he conseguido que ya me deje ver cosas en versión original, porque así ya podemos verlo.
Ah.
En Argentina, como todo lo veis en versión original,
claro.
Pues no, pero aquí ya estamos. Tenemos un gran trabajo por delante en eso. Vale.
María Antonia.
María Antonia. ¿Cómo dices que no me recuerdo?
Rosé.
¿Qué tal? Bueno, Isabel, ibas a hablar, ¿no? Bueno, vale, ya me callo.
No, yo quería decir que, bueno, ya sabes que soy muy principiante, hace muy poquito de esto. Pero alucino por un tubo.
El tiempo no existe. Tú hace tiempo que estás haciendo el curso. Pasa que lo has empezado. ¿No?
Sí. Pero bueno, ya todos los sentimientos y todo esto, ya lo bebía, lo sentía, claro. ¿No? Pero de diferente manera, digamos.
¿Cuándo fue la primera vez que tuviste el curso? ¿Oíste hablar de él? ¿Fuiste consciente de él?
Algo de mayo, finales de mayo, cuando fuimos María del Señor y yo, que estábamos en la librería de Los Ángeles.
¿Ah, sí?
Sí.
No, yo creí que ya no.
No, entonces, vale. Ya ves. Y...
O sea, que si no funciona, échame a mí la culpa.
Hombre,
échame a mí la culpa de lo que pasa.
Pues, claro, me hace mucha gracia porque es que tengo a mi ego patasadiego. Revolucionado. Va loco perdido.
La primera etapa de los ejercicios es para eso.
Loco.
¿Por qué ejercicio vas
ahora? No, eso quería preguntarte. Porque yo entendía.
Ya está. Tú
Diego entendía.
Ah, perfecto.
Que. Una lección, leía la lección,
sí.
Cuando una, dos, tres veces, parece que sea, cuando ya la integraba bien.
Sí.
Entonces hacía el primer ejercicio. Segundo ejercicio.
Tenía que te lo conté por activa y por pasiva. Lo digo en el vídeo, lo digo constantemente. Esto es increíble.
Diego es mi cabezón.
Entonces
ayer pensé. Estaba leyendo y me iba entrando todo y decía, hostia, qué maravilla, cada esto que pasa, los pasos van, digo, es verdad, claro, sí, lógico, sí. Y entonces me viene a la cabeza y digo, es un ejercicio de diario.
Sin juzgarlo, y sin interpretarlo, y sin querer poner un orden, y sin querer decir, hasta que no lo entienda lo voy a repetir, todo eso que te dice el ego, que eso no es hacer el curso. O sea... El curso, la única instrucción que te dice, no tengo aquí el prefacio, pero la única instrucción que te da es un ejercicio al día y que no lo juzgues. Punto.
Bueno,
la gente, no, es que no lo he entendido,
es que
me he olvidado unas frases, es que no sé qué. Todos lo hemos hecho, ¿eh? Yo hice el curso en un año y dos meses.
No, sabiendo esto,
pero sabiendo
que los que he hecho, lo
sabiendo,
estoy creándome todo.
Sabiendo lo que hay más allá. Oye, vale la pena hacerlo en un año en lugar de un año y dos meses.
Y tanto.
Conozco gente que iba 3 años. Uh-huh. No, es que yo voy muy lento, y no sé qué. Y hay gente que no ha empezado todavía. que sigue leyendo el curso, que sigue, y me sigue llamando,
no, no, yo he hecho con
y me sigue llamando, y me siguen pagando consultas particulares por teléfono, y yo solo le tengo que preguntar, ¿por qué ejercicio vas?
Llevo por el 3, empecé el 1 de enero.
Y automáticamente...
Me olvido lo que tengo que repetir.
Y automáticamente, ¿vale? Esa persona, el 50% de la parte terapéutica de la consulta sobre el curso ya está hecha. Solo con la pregunta, ¿por qué ejercicio vas? Porque ella en ese momento hay algo que le dice, claro, es que no hablo los ejercicios. No he empezado todavía. Es que no tengo tiempo, entonces empiezan, es que no tengo tiempo, es que no...
Es error,
si prefieres, yo les digo, si prefieres pagarme, yo encantado, pero lo que te voy a decir es esto. Fantástico.
Bueno, si es que ya, no sé si es el segundo o el tercero...
Ayer me pasó.
Que, es decir, el nada significa nada para mí. El principio, ¿no? Prácticamente. La primera vez que lo leí, bueno, al principio sí, a ver, esto no me sirve para nada, esto no significa nada, tal y cual. Pero cuando el todo no significa nada para mí, el todo de lo que vemos, ¿no? De lo que estamos.
Mira,
no significa
el curso,
nada.
Isabel, el curso te pide que sobre todo, en la primera etapa, hace falta tener solo un poco de buena voluntad por tu parte. ¿Eh? Entonces, son dos cosas. Haz un ejercicio al día, ¿vale? Y no lo juzgues. El ego se lo pasa por el forro. No lo hace por mil motivos y encima los juzga. Y los quiere entender y los quiere. Y no se pueden entender, y más al principio. ¿Por qué? Porque lo intentamos entender desde un sistema de pensamiento que estamos intentando deshacer. Entonces, es una incongruencia. Precisamente el ejercicio aquel sigue un poquito lo que hace el Zen también y lo que hacen muchas doctrinas esotéricas, iniciáticas, cerradas a la razón común, porque trabajan precisamente para darte una patada en las neuronas. El curso no ha inventado nada en esto, ¿no? Entonces hay que permitirse no entender. Porque los primeros 100 ejercicios del curso, o 75, no podría decirlo exactamente, porque para cada persona será diferente, son para dejarte... O sea, es como el proverbio zen, el humor zen, aquel que no entiendes, ¿no? La escritura sagrada aquella que no entiendes y un buen día dices, hostia, ahora entiendo esto, ahora entiendo lo que me decía aquel maestro, ahora entiendo lo que, ¿no? O sea, la profundidad, ¿no? Ese humor zen, ¿no? Maestro, si sigo haciendo esto todos los días durante 3 años, me iluminaré. Y el maestro le dice, ¿has lavado los platos? Pues corre a lavarlos. Se queda ahí esto, ¿no? Entonces, no hay un humor racional, ¿no? Hay una pregunta interna, es decir, quiero entender esto para reírme yo también, ¿no? Pues esto es un poco lo que es los primeros ejercicios en curso de milagros, ¿no? Que están pensados por la mente divina, por el uno, para recuperar al dos, que se siente separado, según nosotros, ¿no? Al que cree que es dos. Y entonces, el que cree que es dos, como lo sabe, no lo permite. Y quiere entender, y quiere juzgar, como se ve en peligro, no lo permite. No se entrega. No deja de ser guardián de su sistema de pensamiento. Por eso le dije en curso de milagros, síguelo poniendo solo un poco de buena voluntad por tu parte, y sin intentar entender, sin juzgar, aunque no estés de acuerdo, el profesor lo dice, aunque no estés de acuerdo en muchas de sus ideas, etc., ¿no? Pero eso lo leemos, es lo primero que leemos. Yo esto lo he leído, ese párrafo, tropecientas mil veces en conferencias, en talleres, se lo digo a mis alumnos, es igual. El ego se va. Hay que traspasar una barrera, el primer repaso, los 50 ejercicios, para ya comenzar a ver. Hay que comenzar a ver, nos ayuda mucho comenzar a ver resultados. comenzar a proyectar resultados diferentes. Entonces, el ego espiritual ahí te ayuda un poco, porque te dice, hostia, esto funciona. He pedido esto, tengo más paz interna, tengo más paz. Venga, esto funciona, pero esto no. Porque el ego siempre quiere establecer una escala de valores para no entregarse del todo, quiere establecer una escala de errores, lo que es permisible y lo que no, lo que me puedo perdonar y lo que no. Un acto de terrorismo no se puede perdonar, hay que posicionarse, pero una cosa es mi pareja, bueno, pues me la puedo perdonar, por ejemplo, ¿no? No sé, cada ego es diferente, cada ego es, ¿no? Se monta su ¿no? Por eso dice el curso que cada vez que tienes miedo es que estás equivocado en tu escala de valores.
Y además, últimamente, unas pesadillas, además me despierto aterrorizada.
Eso es normal.
Intento, y entonces me concentro y sueño.
Y está jodiendo.
No quiero esto.
Llega un momento.
Perdono por lo que he provocado.
Hay momentos en que los sueños.
Me relajo y adoro otra vez.
Hay momentos en que aparece el curso en los sueños. Aparecen instantes y oportunidades de perdón, ¿no? Y tú, cuando estás ya bastante entrenado, ¿no? Y tú, pues, escoges, ¿no? Y te levantas habiendo perdonado o no habiendo perdonado. Y si no has perdonado y te lo has creído, pues te levantas y te perdonas. O sea,
eso sí.
No hay diferencia entre un sueño y otro en realidad. No lo hay. Desde el punto de vista de la mente universal no lo hay. O sea, sería un sueño dentro de un sueño, ¿no? Sería como la película Origen, ¿no? Tan comentada desde el curso, ¿no? Un sueño bajo otro sueño bajo otro sueño. Tú si sueñas que sueñas, son tres niveles de sueño. El real, el que sueñas, y el que estamos viviendo aquí, que no deja de ser un sueño.
Además se me repite mucho siempre, mientras de siempre el mismo sueño. Y es que tengo que hacer algo, tengo que ir a un sitio, tengo que coger un tren, algo tengo que hacer. Y va pasando.
El tengo que.
Sí,
es uno de los grandes argumentos del ego.
Y nunca llego, y esa ansiedad que me provoca
en este
esa cosa.
En este mundo del sueño, ¿no?
Cuando me despierto, digo.
¿Cómo se martiriza el ego? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Y estoy haciendo eso, tengo que hacer lo otro y más allá, ¿no? Y así nunca estamos en el momento presente, en la unidad, en Dios que está entre inspiración y expiración, por decirlo así, ¿no? ¿No? No tenemos, el ego no quiere dar ese tiempo, ¿no? Entonces, el tengo que. Basado en una programación de sufrimiento y sacrificio, si no hago esto, no va a pasar esto, por tanto tengo que... Y eso no es cierto jamás en la vida. Porque lo que pase está ahí, tiene que pasar y será lo mejor que te pueda pasar a cada momento y será siempre una oportunidad de perdón si no te gusta o una oportunidad de agradecimiento, ¿no? A Dios o a tu hermano, que es Dios también. Si eso sientes que te da paz, ¿no? Si te da guerra, oportunidad de perdón. Si te da paz, oportunidad de agradecimiento. No, el ego no quiere estar allí. El ego quiere estar en el mundo irreal, en la anticipación, en la preocupación. Eso sirve, como si eso sirviera para algo. No sirve para nada.
No, pero me imagino que todo eso en un principio debe ser normal, ¿no? Ahora,
sí,
tengo que decir que lo que antes este sueño duraba para mí eternamente, ahora no sé por qué, hay un momento en que soy consciente y digo, paro, no quiero sueño más, me despierto. Eso sí que me pasa, ¿no? Y entonces cuando me siento...
Pues eso, Isabel, es lo mismo que el trabajo del curso te ayuda a hacer en la vida real. Cuando tú te crees el sueño, cuando tú te crees el juicio de tu hermano, cuando tú te adjudicas los personajes en el guión de tu sueño, en algún momento, la voz del Espíritu Santo, en ese instante santo del momento presente, te dice, basta, me perdono, entrego este juicio, entrego esta etiqueta que acabo de poner, porque esto es mío. Independientemente, y volvemos a lo mismo, que lo entienda o no, porque al principio no hay Dios que lo entienda. O sea, Dios se lo entiende. Dios sí lo entiende, pero es que al principio no se puede entender. Porque aún no estamos ni siquiera empezando nuestra travesía del desierto particular. Estamos cargando el camello. No hay. No es, el programa del ego está cerrado. Solo ve en una determinada dirección. Solo tiene una información sesgada de todo el campo de infinitas posibilidades que tiene un aparente suceso o una aparente circunstancia. Y entonces no se puede ver. Por eso solo pensamos en nuestras necesidades, en lo que creemos que son nuestras necesidades y en cómo las circunstancias tienen que adaptarse a nuestras necesidades. Y eso es imposible. Es al revés. Nosotros, mediante el perdón, la entrega y el abrirnos a que el Espíritu Santo nos conecte a esa información infinita a la cual tenemos derecho, soy hijo de Dios, acepto mi herencia, como dice el curso, ahí va a venir, porque ahí está toda la información. Pero nosotros no podemos verlo, porque nos han dado un programita, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de que si tú eres acusado de un delito y te llevan al juzgado, ¿no? Y esperas a que venga el juez y sale el ujier y dice, con ustedes, su señoría, yo qué sé, Rabón Benítez, fontanero. Dices, hostia, ¿me va a juzgar un fontanero? No va a tener ni puta idea, ¿no? Pues ese es el juzga según, o sea, juzga al mar según la información que tiene de una tubería. ¿Cómo fontanero que es? Yo no lo estoy inventando, estoy creativo. Te doy muy poco. ¿No?
Y bueno, luego por contra, estoy muy agradecida y doy las gracias porque yo no sé si tú te acuerdas el día este que nos vemos los dos, que te enseñé que yo iba con una barriga de 7 meses. Y me dijiste adiós descodificación.
No, te dije por dormir sin bragas.
Aparte. Las paredes tuyas aparte. Pero, perdón,
yo sí, así, eso es muy poco formal.
No, y entonces, bueno, dolores, pero eso me acompañó toda mi vida, y cada vez iba más. Entonces, bueno.
Pero el teléfono de Francesca, además, ¿no?
Sí, pero yo tengo a Lourdes.
Ah, vale.
Lourdes
Pérez, vale.
Claro, lo hace ella.
No,
es que yo hago constelaciones y.
No pasa nada porque.
Tengo una amiguita.
No, Lourdes me da comisión igualmente de los.
Sí,
ya te diré.
En Maja.
Baja, sí.
Pues, a las enfermedades y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando comprendí que realmente es el cuerpo que me las. El ego, el cuerpo, las carencias, las cosas que me han producido todo esto, ¿no? Por falta de esto, lo que yo he creído, ¿no? Falta de amor, falta de comprensión, falta de cariño, falta de compañía, lo que sea. Es decir, lo exteriorizado en mi cuerpo. Lo ha dado, ¿no? Porque en realidad no tengo un cáncer, no tengo una cosa importante, mucho dolor, una fibromialgia que me mata, y así tengo lo que es el aparato digestivo fatal. Entonces, desde que todo esto empezó, y leo, y tus mensajes del curso de milagros, y de los youtubers que tú mandas, todo esto, pum. Oye, que. Muchísimo mejor. No te voy a decir que me cura porque no me he curado.
Y espérate.
Pero yo digo, qué maravilla, es decir, estoy entendiendo todo esto.
Espérate, esto no ha hecho más que empezar. Esto es un viaje sin distancia.
Gracias por la gracia que me estás dando, ¿no? De poder. Bueno, es como un milagro, ¿no? Para mí, ¿no? El empezar tan pronto, ¿no? A sentir esto.
Recuerdo una frase constantemente del curso. Y que te pones enfermo porque crees que te puedes poner enfermo. Creer en la enfermedad hace que el cuerpo utilice la enfermedad como aviso cuando tú estás pensando negativamente. Si no creyéramos en la enfermedad, nos avisaría de otra manera. De hecho, nos avisan de otras maneras. ¿Vale? Pero está clarísimo. Yo creo en la enfermedad como parte del sueño, entonces el universo utiliza mi cuerpo para avisarme de que yo estoy pensando, yo tengo un prejuicio profundo, de que yo tengo algo profundo ahí, que tengo que sanar, que me toca sanar, sea transgeneracional, sea cultural, sea de un accidente, sea de un espejo que no veo, sea de un trauma que tengo porque me hicieron creer de pequeño que yo para esto valía o para esto no, es igual. ¿Vale? Entonces, claro, la biodescodificación, hay muchas técnicas modernas, podemos decir basadas en técnicas antiguas también, que trabajan intelectualizando, descifrando con el código del hombre, pues se llama biodescodificación, ¿no? Con el código del lenguaje, por decirlo así, de dónde pueda venir, de qué emoción ahí enganchada, ¿no? Pueda venir ese síntoma y ese aviso, que siempre es un aviso y una defensa del cuerpo, ¿no? O sea, siempre la enfermedad es una defensa del cuerpo, ¿no? Pero claro, si bajamos a lo profundo, Curso de Milagros te dice, el que perdona se cura. Pero hay que perdonar profundamente, ¿no? Eso concretamente que, ¿no? Y pues, ¿cómo trabajo el Curso de Milagros? Pues claro, lo que decíamos de Rosa María Witt, ¿no? Lo más abajo que podríamos llegar sería perdonarnos, ¿no? El pecado original o error original. Pensar que estamos separados de Dios. Y cuando llegamos a eso, yo no he llegado ni de lejos, o sea, pero creo firmemente en eso, cuando llegamos a eso, en un curso de Milagros que dice que el Maestro de Dios desaparece. El cuerpo desaparece, porque ya, como ya he sanado mi creencia en el cuerpo, ¿para estar aquí? No te dice cómo, porque el curso de Milagros no entra en los cómo. Eso es el mundo del ego. Muy pocos cómos te da. Y los cómos que te da son más bien producto, podríamos decir, de la Iglesia, que interpretó la Fundación de la Paz Interior, etcétera, ¿no? Como es el prefacio, que es una cosa que se escribió luego, ¿no? Que no del dictado de que se le dio a Helen Schumann, ¿no? O sea que...
¿Qué importan, verdad?
Pues sí. Además, lo estoy grabando, pero luego mi fantástico programa de identifico las voces infantiles y las cambio.
Siempre es limitado y es el ego se pone las botas, pero claro, llega un momento que dices, ¿qué añade este curso a otros sistemas religiosos? O sea, porque, porque justamente la potencia intuitivamente que captamos es el milagro, ¿no? O sea, el decir, ya no necesito tiempo y... yo me hago a un lado y dejo que el Espíritu Santo opere y yo no pinto nada, pero luego, claro, sale el ego como diciendo...
yo no pinto nada, eso es una frase egoica, yo no pinto nada, porque quien decide que eso pase soy yo. Claro, el ego siempre va a extrapolarse. Claro, es que si hago esto yo desaparezco y entonces ¿qué? Salgo una defensa del ego que yo entiendo y que tenemos que entender que está en nosotros, ¿no? El curso en sí no existe. El mismo curso lo dice. No existen las doctrinas. No existen como tales, son construcciones que el conocimiento divino ha usado, que el conocimiento del universo usa como vías de retorno a esa conciencia única, llámese budismo, llámese advaita, llámese chamanismo, llámese... O sea, son caminos que existen a nuestra disposición, ahora cada vez más, porque tenemos un gran comunicador en el mundo de las formas, se llama Internet, o sea que todo lo tenemos, globalización, aviones, quiere decir que todo está, pero que de alguna manera son, en su momento, fueron canalizados, adaptados a ciertas culturas y a ciertas, como facilitadores para que la gente, bueno, pues viviera en el mundo del espíritu y no de la materia.
Pero que cuando vienes movido por el curso y dices, yo quiero milagros en mi vida, y notas que esto...
No vienes movido por el curso, vienes movido,
por Dios.
Vienes movido porque te sientes separado de Dios y te sientes culpable. Y piensas un sinónimo de la famosa frase que precipitó el curso. Tiene que haber otra manera de vivir. Eso es lo que piensas. Y entonces vino el curso a tu vida. No puede venir otra cosa, otro camino, ¿eh? Pero si vino el curso es por algo.
Pero yo el curso vino hace un montón de años, ¿no?
Y a mí
y estoy muy cansada, o sea, de que todo sea tan picar piedra y todo tan lento y todo tan... No sé, que justamente lo que digo, al final un milagro es un milagro. Es que al final siempre estoy como cansada de este...
¿Para qué haces el curso tú? ¿Para qué?
Para tener paz, para volver a lo que intuyo que soy.
¿Y para qué quieres volver a lo que intuyes que soy?
Pues porque el día a día...
No, ¿por qué no? ¿Para qué?
Lo que vivo, ¿para qué?
Sí, te sigo preguntando ¿para qué? Esa es la pregunta que necesitas hacerte.
Pues en plan María Rosa Wynn, o sea, porque tiene que haber...
No, ¿por qué no? ¿Para qué haces el curso?
Para estar bien, para estar...
¿Y para qué, y para qué quieres estar bien y en paz?
No sé, porque estoy cansada de sufrir, ¿no?
¿Y para qué quieres no sufrir?
No sé, porque intuyo que esto es mentira, ¿no? O sea, que es el sueño, ¿no? O sea, el sueño del sufrimiento y del ego y de...
Eso no es una pregunta, eso no es un para qué, eso es un por qué. Yo te estoy preguntando eso. ¿Para qué quieres dejar de sufrir?
Para enterarme de la vida, entrada.
¿Y para qué quieres enterarte de la vida?
Pues porque no...
No, ¿por qué no? ¿Para qué? Escúchame, ¿para qué?
Instrumento de Dios para que tenga más gracia mi vida, ¿no? El paso por aquí que tenga
¿Quién
sentido.
Juzga? ¿Quién juzga? ¿Quién juzga si tiene gracia o no tiene gracia? ¿Quién juzga si tiene sentido o no? El ego.
Sí.
Tú ya eres un instrumento de Dios. Lo que pasa es que identificas que un instrumento de Dios tiene que ser así y no asá. Porque te resistes a hacerlo. Porque aquello que pides ya te ha sido dado.
Sí, pero justamente estoy cansada de este discurso de decirme...
Muy bien.
El milagro, o sea, este darle la vuelta a todo, de decir, el milagro, claro, es tu ego que tiene una idea de cómo tiene que...
Pues el milagro es la corrección del
resulta que sí, que sé lo que es la paz, porque hay momentos que la he vivido, y tiene una diferencia y un aroma y un perfume muy diferente a lo que vivo cuando estoy en ego.
Pero eso, tanto, pero eso vamos a ver, la interpretación de lo que es la paz, es que no se puede expresar con palabras. El ego, el ego espiritual sobre todo, identifica la paz como que, hay que tiene que ser la hostia. Y la paz es un sentimiento neutro, es la conciencia de que existes, de que eres Dios. Y eso no es una felicidad, no, porque eso tiene dos caras. Pero cuando estás en una felicidad y estás en el éxtasis, ¿vale? Estás también, eso conlleva el miedo a perderlo. ¿Entiendes? Y el ego espiritual identifica la paz con una serie de resultados en el mundo externo, en el mundo de las formas. Y el cuerpo, las sensaciones corporales y cerebrales y los análisis de que esto es paz y esto no es paz, también forman parte del mundo del cuerpo. Y en un momento, hay algún momento en el curso de milagros donde te tienes que dar cuenta, tienes que tomar una segunda decisión, ¿vale? Y tienes que aplicar la frase de hoy, con la que hemos empezado. Primero mi paz. Y eso no tiene que ver con estados de felicidad, de éxtasis, de profunda conexión con el universo, todo eso no. Eso no tiene nada que ver. Y lo tienes que descubrir tú. Porque cada vez que tienes unas expectativas, y cada vez que dices esto no llegará nunca y tal, estás juzgando. Y estás juzgando la totalidad. Porque la totalidad y el universo quieres que sea de una manera determinada. No podemos saberlo. Porque lo estamos analizando con una programación muy limitada. Entonces, es tan simple como perdonarse y entregar. Y no analizar. No analizar si esto es un milagro, si esto no es un milagro. Yo me dedico a esto profesionalmente. Evidentemente, tengo que sufrir, entre comillas, porque cuando sufro es mío, evidentemente. El que la gente se acerque a mí, el que venga a los cursos totalmente desinformada porque han visto la palabra milagro. Y a ver si eso les cambia la vida. Y muchísima gente que ha estudiado conmigo o que ha empezado el curso conmigo o que ha venido a cursos míos de oratoria o de otras cosas que puedo hacer, ¿no? O una presentación de un libro, lo que sea, yo hablo del curso de milagros y empiezan. Porque les caigo bien, porque... Y luego se encuentran que han entrado con un propósito mundano. La mayoría entramos con un propósito mundano, con varios. Que se arreglen los problemas económicos, que nos peleemos con nuestra pareja, que contemos tal, que nuestros hijos que nos hacen sufrir sean como queramos que seamos, todo eso. Bueno, está bien. Está bien. Pero en algún momento, el buscador espiritual tiene que definirse como tal, ¿no? Y tiene que saber que esto es un camino al despertar, a la iluminación, como se le dice en otras vías, pero es lo mismo, al conocimiento. Y ese es el destino final. Y eso no significa que nosotros tengamos que sentirnos bien, ir descalzos, levitar, tener que... No, eso es el ego. Espiritual, pero el ego. O sea, es mucho más profundo. Es decir, todo lo que venga es una oportunidad de perdón y de sanación. Porque todo lo que venga es un juicio. Cuando deje de venir, es cuando ya estaré. Pero en el camino hay que disfrutar del sueño feliz, entregarse y dar gracias y morirse. Pero no depender de esto, no establecer una relación especial con que las cosas tengan que ir de una manera o de otra. Eso es un falso ídolo. Espiritual, pero es un falso ídolo. Dime, cariño, no has dicho nada hasta hoy.
Pues ahora ya.
Más dejado solo.
Sería algo así como alegría sin causa.
Sería algo así, sería causa. La alegría es una emoción que siempre depende de que pase algo. La paz no. La paz es. El amor es. La abundancia es. La alegría tiene la otra cara de la moneda. Pasa algo y no estoy alegre. Si estoy alegre y siempre estoy así, ¿qué pasa cuando yo me drogo o me tomo algo que me ponga o bebo o lo que sea? Que después estoy hecho una mierda. Triste, deprimido, tal. Y lo mismo pasa con un chute. O sea, los adictos. cuando eres adicto al sexo, ¿no? O sea, bueno, tienes que conseguir ese momento, segundos de orgasmo, porque si no, no funciona y no... Y cuando estás con una pareja, funciona bien si es así, y si no, no funciona bien. Siempre, el ego siempre quiere tener razón. Y hay que, y siempre el ser, para vencer al ego, tiene que escoger siempre tener razón y ser feliz. O ser feliz. No se puede ser feliz queriendo tener razón y queriendo imponer tu razón al universo. Sea en forma de un hermano, sea en forma de una idea, como era el caso ahora que estábamos hablando, ¿vale? No hay tiempo para ser feliz. Y ser feliz no tiene que ver con la alegría y con encontrarte exultante. Con Dios, qué bien que estoy. No, porque estar bien siempre es por comparación. Porque si tengo paz, no existe el bien ni el mal. No existe la alegría o la tristeza. No existe la justicia o la injusticia. La paz es la paz. La paz es sin complemento directo. ¿Viste cómo estoy yo hoy, eh? Estoy
Está al lado, pero te has enganchado ya.
No sé, yo lo siento así.
Humildemente
lo siento así. Ya se lo comparto.
Bueno, yo a veces, bueno...
Pero un momento, no sé qué voy a decir, que no te entiendo. Perdona, sí. Rosé. Perdona que haga de moderador.
Hola. Yo quería preguntar si hay alguna manera, o algún consejo, o alguna cosa, para tener más fuerza de voluntad. De practicar. Porque yo estoy contenta, estoy practicando mi vida, todo funciona bien. Y me siento... No, es que no sabía cómo decirlo, pero me falta algo, ¿sabes? Me falta, pues, las veces en las que he estado practicando más y perdonando más y practicando el curso de verdad, me he sentido de otra manera totalmente distinta, ¿no? Yo llevo muchos años dentro del curso y cuando iba a grupos y cuando lo tenía más en mi mente, pues claro, mi vida cambiaba, pero no la forma, yo estoy muy contenta con mi vida es tal cual ahora. Pero a mí se me olvida todo. O sea, yo intento hacer reflexiones y tal, y es como, se me olvida y vuelvo a juzgar. Yo quiero perdonar, o sea, realmente me gustaría como vivir más perdonando y sintiendo amor.
Tienes tu ego, tu ego se alimenta de tu creencia en el tiempo. De que quieres resultados ya. De que llevas muchos años. Desde que has abierto la boca has hablado del tiempo. De que llevas muchos años, de que llevas tal, de que... No, solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Esa es tu frase. Y la paciencia infinita, es siempre. Entonces, si te pones exigencias temporales, vivirás en la temporalidad del mundo. Si le pides al Espíritu Santo que eso tiene que funcionar ya, que esto yo con el tiempo que llevo haciendo el curso, que antes cuando yo lo hacía iba mejor, que no sé, estás comparando, estás juzgando.
¿Entiendes?
Estás en el mundo de la
vida. Claro, es que se me olvida
hacer
las... No hago las lecciones conforme lo dices.
Dices, bueno, pero llevas... Dices que llevas muchos años con el curso.
Sí.
¿Y nunca lo has terminado?
Sí, lo he terminado.
Bueno, ¿y qué problema hay? ¿Ya lo terminaste una vez? ¿Qué problema hay?
Pues bueno, que quiero profundizar más.
Bueno, pues de acuerdo. Pide al Espíritu Santo que te ayude. Ya está. Porque a lo mejor tú no necesitas hacer el curso. Tú ya cumpliste con el mandamiento del curso. Y tú a lo mejor no necesitas, tú no sabes lo que necesitas. Deseas, crees, pero no lo sabes. El Espíritu Santo lo sabe. ¿No ves? En lugar de exigirte que tienes que perdonar más, ora más, pruébalo. Entrega más. ¿Vale? Pide al Espíritu Santo. Si consideras, hágase tu voluntad y no la mía, si consideras que tengo que perdonar más, ayúdame. Pero no quiero exigirme. Tienes un ego perfeccionista y controlador. Acuérdate de esa frase. Si quieres ver reír a Dios, haz planes. Si quieres ver reír a Dios, haz planes. Yo me la aplico constantemente, ¿sí? planificador, que quiero resultados, que sea el mundo de las formas. Entonces, ora y entrega, no ora y pidas. Acepta. Tú hiciste tus ejercicios y tal. Pues ahora lee el curso. Cada vez que pienses, es que no me acuerdo de perdonar todo esto, perdona. Ese es el momento.
No, perdonar que no hago las lecciones como se tienen que hacer, porque no las hago. Es decir, seis veces al día, 2 minutos.
Acepta, pues no.
No lo hago y
no lo hace nadie eso durante un año. No hay, yo tengo, mira, yo tengo ahora mismo casi 900 suscriptores que han hecho cursos conmigo en la base de datos. Y han hecho muchos más. Hay gente que no está en la base de datos. Yo no creo que conozca a nadie que me diga, y que yo me lo crea además, que hace los ejercicios durante un año perfectos. Yo no los he hecho.
Perdón, entonces, si no lo haces completo, ¿puedes pasar a hacer el otro ejercicio?
Tienes que pasar, te lo digo yo.
Porque eso es lo que me pasa a mí.
Ah,
claro. Me quedo porque digo, son 6 días al día.
A mí
no puedo hacer. A mí
me han pasado. Yo cuento una anécdota. Yo tenía un grupo en Sitges y no sé, a lo mejor empezamos en septiembre o en octubre. Y entonces llego yo el 8 de enero, después de Reyes, o el 10 de enero, no sé, y había 3 o 4 personas como muy contentas, ¿no? Y le dicen al profe, ¿no? Le dicen, mira, hemos como no sé dónde vimos, no sé, alguien vio en algún vídeo o en algún de esto que el curso había empezado el 1 de enero. Y todas habían dejado el ejercicio por donde iban y todas habían empezado el 1 de enero. ¿No? Y contentos nos lo decían como que, oye, mira, fíjate qué aplicadas que somos, ¿no?
El 31 de diciembre, si sabemos perfectas.
No, no es así. El curso
no. Eso lo hice yo. Me compré el libro como en septiembre y esperé en enero para empezar.
No pasa nada, no pasa nada. Pero el tiempo, tiempo no existe. El ego ha inventado la medición del tiempo. Es el curso. Se empieza. O sea, tú, además, es lo único que te dice el curso es que tú. Dice, el curso es obligatorio. Lo único que tú puedes decidir es cuándo comenzarlo. ¿Tú acabaste los ejercicios?
Sí, bueno, diferentes rondas, pero también lo que decís, que a veces pasas al siguiente pensando que no lo has hecho muy bien, ¿no? Pero bueno.
El ego se nutre del tiempo y de la culpa. Claro, el ego vive ahí. Claro, ¿cómo me puede a mí funcionar esto? El ego ya dice, ¿cómo? El ego ya te cuenta qué es lo que tiene que pasar para que tú consideres que eso funciona bien. Y luego te cuenta que no te puede funcionar bien porque tú no lo haces bien.
Pero la culpa, entonces me perdono.
La culpa.
¿Cómo hago para separar el perdón de la culpa? Pero sea un perdón sin culpa.
Es que
sin sentirme culpa.
Ni el perdón ni la culpa existen. Pero para darnos cuenta de que el perdón no existe, de que es una herramienta creada por nosotros, por Dios, que es una herramienta terrenal, tenemos que eliminar la culpa, que tampoco existe, pero que la hemos creado nosotros, ¿no? Porque nos sentimos separados de Dios, ¿no? Separados de nuestros hermanos, solos, tenemos que hacerlo todo solo, entonces todo se convierte en un, ¿no? Ese es el planteamiento de la culpa que alimenta el ego. Entonces, el perdón es una herramienta. Es pararse, en el sentido de aquí, ¿no? No en el sentido de levantarse, pero bueno, también podríamos decir, levantarse y decir, basta. Esto no es culpa de este, del otro, de mi mala suerte, cuando yo era pequeño, del maestro, de Rajoy, de la presidencia argentina, de... Esto es mi responsabilidad. Por tanto, me perdono, que quiere decir, reconozco mi error. Y como no existe, no le doy importancia. Y se lo entrego al Espíritu Santo. Que lo juzgue Él. que tiene toda la información. Y así voy debilitando el sistema, los archivos de información de donde se nutre, de mi historia personal, de mis interpretaciones, de donde se nutre el ego, que va a buscar ahí para interpretar, crear esa realidad en mi mente y proyectarla al mundo de la irrealidad. Es una explicación pasada por mi ego, evidentemente, por mi ego cuerpo, ¿no? Muy interesante el comentario que ha hecho ella, porque yo creo que el curso, aprovechando que hay niños aquí, yo creo que el curso hay que vivirlo con ojos de niño, ¿no? Como diciendo, no interpelando al universo y pidiendo, y diciendo, bueno, ¿cuándo se acabará esto? ¿Y cuándo funciona? Ya estoy cansado. ¿Estás cansado de qué? De poner expectativas y que no se cumplan. También el ego. Hay que mirar con ojos de niño y decir, bueno, y hacer eso. Está en la conciencia del observador, ¿no? Y la conciencia del observador no puede ser juzgador. Entonces ya no es observador. No, no. La conciencia del observador es la paz, es el amor, ¿no? Y lo otro es el miedo. Y entonces las dos cosas no pueden coexistir, ¿no? Entonces estás en el miedo. Estás interpretando, no tienes tiempo de ver más allá, de traspasar y llegar a esos fugaces momentos de comprensión que no tienen que ver con una paz en el sentido que el mundo, ¿vale? Le da a la paz.
Mi ego busca siempre la relación, dice, no, si estamos en un cuerpo, también existe el cuerpo energético, entonces el cuerpo energético es la aura, también se contamina con la persona que viene la... Y ahí va...
El curso te dice, poniendo... el curso lo dice muy claro.
Siempre
lo dice muy claro, eso es magia. No tiene nada que ver con el curso. El curso estamos trabajando más abajo. La magia cambia un efecto por otro, es perfectamente admitible, como todo en el mundo de las formas, que uno use la magia para mitigar dolores físicos, psicológicos, para lo que sea.
Sí.
Pero estamos en otra liga.
No, porque me pasa, a mí todo el tiempo tengo una guerra mental, y fui a un chamán,
sí.
Y me hizo canto, y rituales, y me limpió una pluma, y fue un momento que dejé de tener ese conflicto con mi mente. Estoy todo el tiempo como, lo que me explicó él fue que es este intelecto colectivo que hay, que yo me apropio de los pensamientos negativos,
claro.
Y los hago míos. Entonces me dijo que los deje pasar, que les dé gracia y los deje pasar.
Es lo mismo que...
Pero después del ritual que él hizo conmigo, sí. Yo he sentido que este barullo, este conflicto, la mente que me habla, se cayó. Entonces... como tratar de...
Pero...
Hago la ejercicio, hago todo, pero ese momento no lo logro ni practicando meditación ni nada, sino lo logré en un momento con una persona que me tiró humo y me hizo
la broma.
Entonces, no sé, el ego, como...
Debes estar... O sea, tú no te fíes. No te fíes y estate alerta. Él te dio una herramienta. Una vida profunda. Es lo mismo. O sea, vuelve a decir lo que te dijo.
Que los pensamientos negativos,
sí.
Son de un intelecto colectivo.
Pero lo que tú tienes que hacer con ellos.
No apropiarme de los pensamientos.
Eso es lo mismo. Cuando yo estoy juzgando, me estoy apropiando de un pedacito del sistema de pensamiento del ego y lo estoy proyectando contra mí, contra mi hermano, que es lo mismo. Y me estoy creyendo algo que no existe, y algo negativo. Entonces, ¿qué significa ello no apropiarse? Bueno, pues perdonarse y soltarlo, ¿no? Porque en el momento presente es donde decidimos si nos enganchamos a un sistema de pensamiento o al otro. Y el entrenamiento del curso como un entrenamiento chamánico, como un entrenamiento así profundo, te deja oír las dos voces. Llega un momento que equilibra las dos voces, que sube la voz del Espíritu Santo, universo, vida, maestro interno, fuente de felicidad, es lo mismo. Cultural, tema cultural. El trabajo espiritual va subiendo las dos voces. Entonces llega un momento que es más fácil decidir entre a qué pensamiento. Si me creo en el ego, me estoy apropiando los pensamientos negativos, estoy juzgando, me lo estoy creyendo, sufro, lo quiero cambiar.
Claro.
¿Qué voy a cambiar? Si en el mundo pasa lo que tiene que pasar para que yo sane.
Sí. Esa lucha, ¿no?, de los pensamientos negativos, de los miedos, de todo, que es como, yo lo veo y lo vivo, como un agotamiento de energía, es como dar la energía todo el tiempo, no es luchar, sino en decir, los dejo pasar, no es mío, les pido el Espíritu Santo y pasa el día. ¿Cómo logro yo tener ese momento que logro tener con el chamán?
Sí.
Si estoy haciendo todos los ejercicios, o sea, hago los ejercicios, practico el perdón,
entonces, ya me estás poniendo un ejemplo.
Claro, no, pero porque
que no te puede llegar al 13. Es que es imposible, cariño.
Pensaba que había, como ella decía, no, 6 veces al día, 2 minutos. Nunca lograba hacerlo con el ejercicio 13, me quedé ahí.
Entregar los resultados al Espíritu Santo. Los resultados son juicios. No tiene nada que ver lo que tú deseas ahora, en el 13, con lo que desearás en el 213.
Okay.
¿Eso?
Ya te lo digo. Lo que deseo es la paz, o sea, este conflicto mental que se...
Ay. Sandra, ¿tengo razón o no?
Molesta, así que nos vamos.
¿Tú? No, 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 me va.
Porque es, no sé qué te pasa, no, que está...
No, no, está en presencia de Dios. Sandra, ¿tengo razón o no en esto? Que en el 13, que en el 13 tus deseos no son los mismos que en el 213. ¿Qué piensas tú?
¿Me estás diciendo?
Sí.
Ah, perdona.
¿Cuántas Sandras?
Estaba gastando una broma, no sabía.
¿Cuántas Sandras? Ah, perdona.
Pensaba que estaba gastando una broma, ya digo.
¿Y tú cómo te llamas?
Yo Miriam.
Miriam, ¿no, no lo has dicho, verdad?
No.
No. Vale, vale.
Sí, sí, sí. Claro, o sea que cada vez... A ver, es que no tiene nada que ver.
La facilidad.
Pero bueno, al final lo que queremos todos más o menos cambia la forma, pero lo que quiere siempre es lo mismo. La paz y estar feliz.
La paciencia infinita produce resultados inmediatos. Pero, ¿qué significa resultados inmediatos? Que cada vez, como el tiempo no existe, la paz está ahí siempre. Pero, si le estás exigiendo resultados al universo, en el cómo, en el cuándo, a través de qué, por dónde llegará, son preguntas de ego, no tienen respuesta.
Lo único
que te hace es ser infeliz.
Claro, sí.
No tienes tiempo. Es una manera de querer imponer tu razón, no tienes tiempo para ser feliz, para disfrutar de esa paz interna. Entonces, con paciencia, muy bien dice Nicarandes, perdonar y confiar, no se requiere nada más. Por eso practicamos, dice. Entonces, entregas, y esperas que venga. Y esos momentos vienen. Porque debajo, igual que debajo del sonido está el silencio, y sin silencio no podría haber sonido. Por eso no hay un orador que pueda comunicar bien, si no tiene muy presente el silencio y la pausa. Y no la escucha en su discurso, es importante. La paz no la puedes ver si la estás pidiendo y la estás etiquetando. Y estás diciendo lo que no es paz y lo que no es paz, lo que es paz y lo que no es paz y lo que tú crees.
Claro, sí, no, pero ahí es silencio mental, no paz, no sé.
Estar un poquito al principio, no hay que ser, el curso te lo dice. Un poquito de buena voluntad por tu parte, o sea, evolutivo. Eres un estudiante, estás aplicando un sistema de pensamientos. Bueno, un poco de disciplina, un poco de... y no ser benevolente con tus pensamientos. Estar un poquito al tanto. Y están un poco al tanto también de que va a aparecer la culpa porque a lo mejor no están al tanto.
Leo, o sea, Luis Hay, Ryan Dyer, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, esto de los 18 años.
Toda esta gente ha hecho el curso, ¿eh? Claro, lo sí, dicen sí. Y lo citan constantemente. Uh-huh. Oprah Winfrey está, en fin. David R. Hawkins te cuenta cómo se curó haciendo un curso de milagros, uno de los grandes iluminados que hoy admiradísimo y tal. En el penúltimo capítulo te lo dice, me curé la vista, me curé no sé qué, no sé cuántos, haciendo un curso de milagros y tal.
Este libro de... ¿Puedes
contar la farsa? Sí. Bueno, no, en este libro, que el último que saco, se llama De Jarir, que es una maravilla. Este libro, pues ahí te, pues, hay un capítulo que te cuenta cómo él, haciendo los cursos de milagros, etc. Se curó un montón de cosas. Fue como dejar ir David R. Hawkins. Uno de los personas consideradas iluminadas, un científico hoy en día, ¿no? Como que hay, es una de las personas así como con más de acuerdo, ¿no? Está la gente, que es una persona muy sabia, ¿no? Por decirlo así, espiritualmente hablando, y que no está reconocida como pues que sea budista o que sea profesor maestro del curso o que nada, ¿no? Que es una persona como reconocida así como más ecléctica, ¿no? Están súper contentos, yo creo, de verse. ¿Qué hora es?
La una.
Y tengo un reloj interno yo que me despisto poco. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? ¿Queréis comentar alguna cosa? Tengo un poco de dolor de cabeza del aire acondicionado, me parece.
El ruido.
Bueno, no, entre que no he dormido. No, me noto.
El ruido le puedo.
Me noto que es un poquito de.
El ruido constante.
No, pero tampoco lleva tanto rato. Yo soy padre de dos, todavía me acuerdo. Y era 11 y 15, ahora me también me acuerdo.
¿Qué
edad tienes? 11 y 15. Ahora cumple. No, perdón. 12 y 15 cumplen los dos ahora. Uno en junio y el otro en julio. Son de verano los dos. Antes los niños hacían en verano y en primavera, nos hacía el amor en invierno, hacía frío y no se podía hacer otra cosa que calentarse, ¿no? Y entonces la gente se hacía el amor en invierno,
en mayo, julio,
llegaba el frío en octubre, noviembre ya, porque eran épocas de más frío y vivía, la gente vivía en casas que no. Entonces cuando llegaba el tío decía, venga, vamos a... Y todos los niños nacían en primavera después.
¿Hay alguna lectura relacionada con el curso que recomiendas?
Mira, aquí hay libros del curso, hay un apartado y hoy me he comprado.
¿Alguno que hayas leído tú que digas este me encanta?
Dejar ir, amor sin condición. A mí me gusta mucho la ley de la divina compensación para temas relacionados con la economía y todo esto. Soy un gran admirador de Marianne Williamson. Este último de la ley de la divina compensación está muy bien. Y después, bueno, es que del curso tampoco hay tanta cosa escrita, pero...
No, no del curso, pero de algo, de gente que ha trabajado el curso y todo eso, como has dicho antes.
Yo tengo muchas ganas de leer Lo que pasa cuando dejas ir, de Nick Hernandez. Lo que pasa cuando dejas ir. Tengo muchas ganas de leerlo. Y luego alguno de Jorge Lomar, que no he leído mucho de él, pero no he leído el libro que tiene. No sé. Yo creo que también hay que, como dejárselo sentir, ¿no? Yo me gusta ir a la librería y, ¿no? Como decir, ¿no? A ver, ¿qué pasa?
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, por supuesto.
¿Cómo definirías el amor?
El amor...
El amor con mayúscula.
El amor. El amor es la conciencia de lo que realmente soy. La conciencia de lo que realmente soy. El todo. Eso es el amor.
La conciencia es...
De lo que soy realmente. Soy amor.
La aceptación. La conciencia.
No, la aceptación sería... Sería la... La, la aceptación sería una vía para llegar al amor. Pero el amor es lo que yo soy. Yo soy amor. Soy abundancia. Soy todo. ¿No? Yo definiría el amor así, pero podemos mirar qué dice un curso de milagros. Dice, dice muchas cosas, claro. Pero el amor es lo contrario del miedo. O sea, no...
¿Cómo que hay dos estados? ¿Miedo o amor?
Sí. ¿Abundancia o carencia? ¿Miedo o amor? En el amor no hay cabida para el miedo, pues el amor es inocente. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, el de Dios, porque es el suyo. O sea, el amor es la conciencia divina. La función del amor es unir todas las cosas en sí mismo y mantenerlas unidas extendiendo su plenitud. El significado del amor es el que Dios le dio. Atribúyele cualquier otro significado que no sea el que Él le otorga y te será imposible entenderlo. O sea que, como siempre decimos aquí, hay que pensar como pensaría Dios cuando... nos encontramos ante la duda de cómo pensar, qué hacer. Pues, ¿cómo pensaría Dios? ¿Cómo actuaría Jesús delante de aquí? ¿Actuaría? A veces hay que preguntarse, ¿actuaría? ¿O dejaría fluir y aceptaría?
Claro, es pensar qué haría Jesús en mi lugar, sí. Si estaría aquí y ahora.
¿O cómo pensaría Dios? ¿Interpretaría a Dios como lo estoy interpretando yo esto? ¿No? Esto es como un... Y el ser lo sabe. Nuestra parte divina lo sabe. Se lo estamos preguntando a nuestra parte divina, ¿no?
Sí. ¿Claro? Creo que lo más concreto es que Jesús y Dios juzgan.
Claro.
Ellos no juzgan. Y mi criterio.
No juzgan. No juzgan porque, porque saben. Porque conocen. Porque son.
Porque es amor.
Y no les hace falta separar. Juzgar es separar. Ellos no pueden separar. No, no. ¿No? El ego juzga porque desconoce. Y siente miedo. Y es una forma de proyectar el miedo y al mismo tiempo perpetuarlo y alimentarse. Yo lo siento así, no sé. A ver si... Solo el amor es fuerte, puesto que es indiviso. En la separación no puede haber amor. La fortaleza del amor está...
No puedes amar a media. O amas o no amas.
El amor no hace excepciones. Si otorgas tu amor a una sola parte de la filiación exclusivamente, estás sembrando culpabilidad en todas tus relaciones y haciendo que sean irreales. Solo puedes amar tal como Dios ama. No intentes amar de forma diferente de cómo Él lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. El significado del amor es el que Dios le dio. Atribúyele cualquier otro significado que no sea el que Él le otorga y te será imposible entenderlo. Y allí donde no hay sacrificio, allí está el amor. Las relaciones especiales se basan en el sacrificio. yo no hago este por ti a cambio de que tú te sacrifiques por mí y hagas esto. Y si no, mal rollo. Y muchas veces ni siquiera te lo pido. Lo, como lo tengo en mi programa, ya interpreto que tú tienes que hacerlo así. Y no te lo pido, ni siquiera.
Y si no, me enfado, claro.
¿Eh? Y tomo represalias. Y... porque como estoy sacrificándome por ti, estoy sufriendo.
Eso no es amor.
Claro, sí. Es cualquier cosa, como dicen ustedes, eso es, eso es cualquier cosa, pero es amor.
Recuerdo que psicólogo, que autor decía, el amor es la respuesta justo al momento exacto.
Sí.
¿Algo de lo que era?
Sí, sí.
Pero es una definición muy material, muy del mundo.
Bueno.
Bueno, gracias.
Pero siempre es así.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dios mío, Dios
mío. Dice, el amor no exige sacrificios. Esto lo dice mucho Enrique.
Si Dios me ama y me acepta como soy, el amor es eso, aceptar lo que es.
Si Dios me acepta, ¿por qué no me voy a aceptar yo?
Claro, bueno, que también Enrique dice, por ejemplo, de la familia es la cosa más tóxica que hay, entonces yo te acepto, pero tampoco significa que porque son mi hermano tenga que influenciar, o, ¿me entendés? Yo tengo que soportar que vos estés conmigo.
Claro, es que eso,
porque me hace
yo mal, te como... acepto, claro. Tú eres mi hermano y te acepto en el amor, pero el que yo tenga que hacer esto, hacerlo otro, eso no tiene nada que ver con Dios, claro. Eso ahora se ha inventado el ego, claro. Y si es tóxico para mí, pues me tengo que separar de ahí, ¿no? Y perdonarme mucho, porque estaré lavando una culpa muy profunda, que me va a crear más culpa. El miedo va a intentar ponerse, saltarse al otro lado y decir, mira qué malo eres, una cuarentena con tus padres, con no sé qué, con no sé cuál. Bueno, hay que estar preparado, agarrarse los machos y decir, bueno, vamos a perdonar. Ya entrega, claro. Sí.
Pero es que desde el amor verdadero, el amor de Dios, el amor cuando lo haces de esta manera, el perdonar es facilísimo, es... Yo es que como... no soy muy acelerada, pero... Yo continuamente es que me vienen a la mente... leo unas cosas y... o cosas que me han pasado, cosas que he hecho, que he juzgado, que tal y cual. Y para mí, como en ese momento, es decir, me siento culpable de mi ego, ¿no? Entonces, a lo que vos, a través de ese amor que yo llevo dentro, lo noto que va conmigo. Para mí, el perdonar a esa persona que me ha producido, tal, y perdonarme a mí mismo por haberme sentido así, y tal, entrégalo y lo entrego. No sé, me resulta muy fácil. O sea, no, yo creo que es fácil, ¿no? No sé.
El amor de Dios es mi sustento. Gran frase.
¿Te puedo hacer otra pregunta?
Sí. Ya acabamos, ¿no? ¿Qué hora es?
A mí ya.
Vale. Última pregunta.
Última. Tú compré ese libro hace años y está durmiendo el sueño a los justos en alguno de los estantes por ahí.
¿Un curso de milagros?
Sí.
Bueno, pues eso...
¿Cómo se lleva adelante el curso? Porque no me recuerdo... Eso fue hace como 18 años.
¿Alguien tiene el libro aquí?
Ah, sí,
no
lo tengo.
Hay un... ¿Lo tenéis en vuestra casa?
Sí, sí, sí. No, él está de vacaciones aquí acompañándome. Yo lo tengo.
¿Tú lo tienes aquí?
Aquí en mi casa.
Bueno, pues luego se lo enseñas.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Lees el prefacio. Lees el prefacio, que son 4 o 5 hojas. Comienzas a hacer un ejercicio al día.
Ah, uno por día.
Uno por día. Punto. Sí, sin juzgar.
Sí, eso me quedó clarísimo.
Aunque no entiendas nada.
¿Vale? Y al mismo tiempo comienzas a leer el libro. Yo recomiendo comenzar por el manual del maestro, que es la parte final del libro. ¿Vale? Yo enséñasela luego.
Sí, sí, sí.
Yo recomiendo porque es más fácil de entender. Y luego el texto. Luego el, al mismo tiempo que haces los ejercicios.
Aunque
¡ah!
Sea
leer
en aquel momento, como no entendí nada, no sabía qué buscar.
Claro.
Él es católico practicante, catecúmeno, de hace 40 años, más o menos. Entonces, leen la Biblia, leemos en la liturgia de las horas, son por la mañana y por la noche, una hora más o menos cada vez, y yo creo que es, no sé si es paralelo o no sé cómo lo es.
Bueno,
vale.
Él que lo pruebe.
Claro, sí, sí.
Y luego te iría muy bien ver vídeos.
Le mandé un montón de André Corbera.
André Corbera me pareció excelente.
O sea, a mí, como ya me has conocido, puedes ver mis vídeos.
Claro, exacto.
Hay un canal, yo tengo un canal de YouTube, también, tengo un montón de vídeos, puedes ver.
Yo.
En Nicarande. No,
para ver los. A Susana,
sí, a Susana. Sí, Susana. Sí. No hay muchos. Es un Xavi de Melo.
Yo leo siempre tus comentarios en el grupo y todo. No sé si me quedas muy encantada.
Gracias.
No te conocías.
¿Tienes libros? ¿Tienes escritos?
Tengo dos libros, sí, escritos.
¿Cómo es tu nombre?
Xavi de Melo. De Melo.
Xavi con X.
De Melo.
De Melo.
De Melo.
A mí, yo. Eso no es catalán. No es medio catalán, de Melo.
De Melo.
¿Alguna vez me has contado de Melo sin saber qué era?
Sí, sí.
Muchas gracias.
De nada. Darme. Soy un maestro un poco informal, pero bueno, yo que sea así.
Muchas gracias por donar este tiempo.
No, hombre, faltaría. Faltaría. Lo que ha salido aquí es para mí, no es para vosotros. O sea, lo que yo he hablado aquí es para mí. Las preguntas son para mí, todas.
Sí, sí.
Siempre es así.
Siempre es así. Te edifican a ti y a la vez ayudan a los demás.
Yo ahí ya no puedo entrar. Ya no.
Tú nos das las respuestas y al mismo tiempo te ratificas.
Sí, sí. Y si hay algo que no. Que mato, tal. Luego hago un momento de. Pido siempre, ¿no? ¿Hay algo? Como el chiste del Eugenio aquel, ¿no? ¿Hay algo aquí que. ¿Hay alguien más?
Hay alguien más.
¿Eh? ¿Hay algo que me pueda perdonar que haya sido para mí?
Cuídate,
¿no?
Hijo, déjate llevar.
Sí, pero hay
sí,
pero hay alguien más. Sí,
pero
hay alguien más.
Buenísimo ese chiste.
Una aclaración que pasó de largo. Natalia dijo que no somos de Buenos Aires. La gente de Argentina, de Buenos Aires, nosotros lo llamamos los porteños.
Sí.
Por el puerto y porque son muy pedantes. Nosotros somos del interior de la Patagonia.
Muy bien.
Claro, la educación es distinta. Sí.
Y el acento es distinto también.
Bueno, nosotros tenemos el acento muy parecido, pero completamente la mentalidad es distinta. O sea,
habláis más pausado, sí. También. Sí.
Pero nosotros tenemos conflictos con los porteños, con los de Buenos Aires, porque ellos se creen que se las saben todas.
Más o menos entre 35 y 40% de la población del país vive en esa zona, claro. Y maneja todo. Porque son los que más, los pocos.
Sí.
Entonces es muy complejo la situación del país. Es como México, más o menos.